personajes de Santiago de Compostela que encuentra en los archivos de esta ciudad y que en cierta medida tenemos olvidados. Es la sección de picheleiros olvidados. Hola, don Yago, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente.
Feliz año y todas estas cosas que hace días que no nos vemos.
Eso es, y que esté lleno de dones y de salud.
Y de historias que nos va a contar usted en esta sección. Comenzamos. Hoy traemos la historia de una monja.
De una monja, sí,
y
de una monja
de San Pallo. Y en cierta medida de los conventos de esta ciudad.
Eso es, sobre todo del gran convento femenino. Esta ciudad está marcada siempre por los monasterios y sobre todo por los monasterios de mujeres, conventos y monasterios de mujeres, ¿no? Pero el más importante de todos y el más antiguo es el monasterio del que vamos a hablar, al que pertenecía doña María Vicenta de Castro, que era el monasterio de San Pallo.
San Pallo de Antaltares, en la Roda de Antaltares. Y en la parte posterior, que da la Plaza de la Quintana.
La Plaza de la Quintana, y por un lateral a la Vía Sacra y por el otro a la Rúa de Conca.
Muy bien. Bueno, pues cuéntanos. Vamos pues mira, a comenzar a enfocar primero la historia de los conventos, ¿no?
Sí, sobre todo el de este, ¿no? El de los monasterios femeninos gallegos, porque es bastante curiosa, ¿no? Bueno, el monasterio de San Pallo es hermano del monasterio de San Martín, porque, en fin, los dos pertenecen a la orden benedictina. Lo que pasa es que el de San Martín es mucho más antiguo que el de San Pallo. Se remonta, pues, prácticamente a poco después de la fundación de la catedral, ¿no? Andaban por allí ya monjes que después radicaron en San Martín, ¿no? Alrededor de la catedral, llevando el culto divino. El comienzo de San Pallo es distinto. El comienzo de San Pallo se remonta al final del siglo XV, a la época de los Reyes Católicos, ¿no? Y nace cuando los Reyes Católicos deciden reformar los monasterios gallegos, los masculinos y los femeninos. Es decir, eran conscientes de que hasta entonces la regla de San Bernardo no se seguía con mucha fidelidad dentro de los monasterios, y entonces para conseguir que los monasterios se ciñeran a unas prácticas más piadosas y más propias de lo que se supone que es un monasterio, decidieron someterlos todos a una disciplina centralizada en el monasterio de San Benito de Valladolid, que era el que tenían ellos más a mano, ¿no? Entonces mandaron a reformar los monasterios gallegos al prior, es decir, al jefe máximo del monasterio de San Benito, que era un personaje que se llamaba Rodrigo de Valencia. No de Valencia levantina, sino se cree que de Valencia de Don Juan, en la antigua Coblenza, en León, ¿no? Que era un señor muy resolutivo, pero que estuvo solamente en Galicia, solamente 2 años. Recorrió toda Galicia y le costó mucho trabajo, fue un asunto muy conflictivo, porque los monasterios no querían reformarse porque estaban muy cómodos y mucho más libres con la situación anterior.
Vivían muy bien, ¿no?
Vivían muy bien y en todos sentidos. Eran más libres porque decidían ellos sus cosas, y además individualmente cada uno de los monjes, pues el tema de la clausura no lo llevaban con demasiado rigor, en fin, ocurría toda clase de cosas desarregladas.
Ya. Y hay una cuestión. Los seres humanos no nos gustan demasiado los cambios cuando estamos acostumbrados a una
rutina. Aparte
de
eso, cada uno tenemos nuestro rinconcito y no queremos que venga alguien a montarnos. Pero la cosa fue todavía mucho peor con los monasterios femeninos. En Galicia, entonces, bueno, había monasterios masculinos que ya eran importantes en aquel momento y eran poderosos, Pinario, Celanova, Sobrado, Samos. Y después los monasterios femeninos, sin embargo, eran muy pequeñitos. Eran edificaciones muy pequeñitas en las que había muy poquitas monjas. En algunos se dice que había solamente 1, 2, 3, y que en el más grande había 5. Había muchos, había como 15 o 20. Y se dice en los escritos de entonces que en estos monasterios, claro, si las cosas estaban mal en los masculinos, en los femeninos, estaban todavía mucho peor. Se decía que en los monasterios femeninos no solamente se honraba a Dios, sino que además se lo ofendía. Se pecaba contra, por supuesto, la clausura no existía, se pecaba contra el tema del voto de castidad, y además estaban expuestos a los expolios constantes a los que los sometían los aristócratas de la zona, que se supone que los protegían, pero con la excusa de protegerlos, en realidad lo que hacían era irlos despojando de sus bienes
progresivamente. Desmantelando. ¿No?
Entonces, Rodrigo de Valencia fue recorriendo todos los monasterios y, bueno, enormes dificultades tuvo en todos ellos, sobre todo en el monasterio de Sobrado de Trives, en el que no le dejaron entrar, les apedrearon a los que fueron allí a intentar entrar para reformarlos, a uno le dieron una cuchillada, en fin.
Ya sabían a lo que iban, entiendo.
Sabían a lo que iban, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, este hombre, ya digo, que era un hombre muy determinado y muy competente, y a base de concederle las rentas de que disfrutaban estos monasterios a otras personas, que se encargaban ellos de asegurarse de que estos monasterios quedaban estrangulados económicamente, y después también con el respaldo del poder secular, consiguió llevarse a todas estas monjas y centralizarlas en un sitio. Se le ocurrió centralizarlas, que no había mejor sitio para él, y probablemente es cierto que no lo hubiera, que el edificio que habían ocupado antes, el monasterio de San Payo, que era un monasterio que había sido masculino, también era muy antiguo, también casi tan antiguo como la catedral, cuyos monjes poco antes habían sido ya llevados también a San Martín Pinario. Y era un edificio que estaba vacío y con la expectativa de ser destinado a sede del primer estudio de la Universidad de Santiago de Compostela. Se lo había concedido a Diego de Padrón, pero todavía no había sido ocupado. No está claro si había sido ocupado parcialmente y provisionalmente. Él se apropió, el Rodrigo de Padrón, de ese edificio y empezó allí a meter a las monjas. Empezó a meter a esas monjas que había, digamos, casi capturado por toda Galicia. Y les puso también junto con un grupo de monjas, supongo que especialmente veteranas y especialmente aguerridas, de castellanas, con una abadesa castellana para domesticarlas, digamos, ¿no? Le salió regular, porque incluso después de que él se fuera, desapareciera, porque ahora hablaremos de cómo desapareció, varias de estas monjas escaparon.
Desapareció. No es que se fue, desapareció.
Pero incluso después de aquello, varias de las monjas escaparon con el oro. En fin, al final, efectivamente, como vieron que les habían quitado los medios de subsistencia en su monasterio, se vinieron a entrar allí y de entonces tenemos San Payo, ¿no? Pero decíamos que Rodrigo de Valencia desapareció porque realmente desapareció. Las cosas, la resistencia que despertó en toda Galicia, ya digo, no solamente en los poderosos señores de los monasterios, sino en los aristócratas, en los potentados, fue tal que a mitad del verano de 1499 literalmente desapareció. En el entorno de Neda, se cree, ¿no? Deducen de ello los historiadores, no solamente desapareció él, sino que desapareció todo su séquito de servidores y ayudantes. Deducen de ello los historiadores que dan por seguro que fueron todos asesinados. Envenenados, dicen, porque suponen que si hubieran sido alanceados a la vuelta de un camino, como hubiera sido otra posibilidad,
habría dejado
alguna clase huella de testimonio. Pero no han dejado absolutamente ninguna, porque dicen,
algún rastro.
Sería envenenados, y porque se envenenaron, igual tomarían algo que les sentó mal, ¿no? De todas formas, a partir de entonces, la verdad es que la vida del monasterio de San Payo fue muy plácida, ¿no? Tenemos una percepción un poco desfigurada de las cosas, en mi opinión, acerca de los monasterios femeninos, ¿no? Que está alterada, yo creo, en primer lugar, pues, por los escritores más o menos libertinos franceses del XIX, que hicieron de las monjas una figura más o menos sensual, para disfrute de los varones. Y después, por los escritores románticos del siglo siguiente, que profundizaron un poquito más en esa percepción sensual de las monjas y le dieron una vuelta trágica, ¿no? Lo convirtieron en un modelo de personaje trágico. La monja, contrariada en amores e internada en contra de su voluntad en un monasterio, expuesta al poder de pesánicas monjas ancianas, ¿no? Uh-huh. Eso es un estereotipo que ha durado más o menos hasta ahora. Yo creo que en realidad En todos aquellos siglos, desde los Reyes Católicos hasta las desamortizaciones del XIX, yo creo que la opción de entrar en un monasterio era una opción bastante razonable para muchas mujeres que, llegadas a una cierta edad, veían que no tenían posibilidades de conseguir un matrimonio aceptable para ellas y para sus padres, y que al mismo tiempo fuera de su gusto, ¿no?
Sí, sí, que fuese una forma de subsistencia dentro de la vida que había en la época.
Es un sitio seguro en el que, bueno, el monasterio, cuentan las historias, que efectivamente notó, sobre todo en el nivel de ingresos, pues algunas convulsiones que había fuera, epidemias, por ejemplo, cuando llegaron los franceses y les exigieron el pago de cantidades exorbitadas de dinero, pero la verdad es que dentro no parece que las cosas fueran bastante tranquilas. Hay un libro estupendo, uno de mis libros favoritos sobre la historia de Santiago, que escribió un sacerdote benedictino del monasterio de Montserrat, García María de Colombás, un libro estupendo sobre la historia del monasterio que se llama Las Señoras de Sampayo, en el que te va contando pues las cosas que ocurrían dentro del convento durante siglos. Y es verdad que había bastantes conflictos. Seguramente las monjas que estaban dentro de él sufrían bastante, pero tú ves las causas de las peleas y de las discusiones y de las cosas, las broncas que había dentro del monasterio, y vistos con nuestros ojos tienen todas un cierto aspecto casi infantil, ¿no? Se debían, pues, no sé, a celos, a favoritismos, a que alguna monja no cumplía con sus obligaciones, a yo hago esto, tú haces lo otro, a pequeños actos de eso. Cosas que, si uno lo mira con un poquito de objetividad,
sí.
Si tenemos en cuenta que, por otra parte, el monasterio de Sampayo era donde iban a parar las hijas de las mejores familias de Galicia, todos los mejores apellidos de Galicia iban a parar a Sampayo, por eso ahí el título, las señoras de Sampayo, no eran monjas normales, eran uh-huh. aristócratas, la gran mayoría de ellos, hasta bien entrado el siglo XVIII. Pues era normal, eran señoras que no estaban acostumbradas a ser contrariadas hasta que entraron en el convento. Se encuentran allí sometidas a una disciplina y en conflictos con los caprichos, digámoslo de una palabra, de otras no sé cuántas mujeres, ¿no? Pues surgían ahí historias, peleas. Había después, había monjas diagnosticadas de besanía y de histeria, locas, enfermas, efectivamente. Pero en realidad no los verdaderos problemas que existían fuera del monasterio, ¿no?
O sea, era muy parecido a la vida domiciliaria, por decirlo de alguna
sí.
forma, ¿no?
Y después,
o con muchas similitudes, no sé si parecido.
Efectivamente, porque quitando en el hecho de que no podían formar una familia, pero en realidad lo demás era que, es decir, eran señoras que, aunque se hubieran quedado en sus casas o en sus pazos, no habrían salido mucho a la calle, habrían vivido constantemente relacionadas con la religión, se habrían relacionado con grupos más o menos cerrados de amigas y de familiares y estarían sometidas a la disciplina exterior, en su caso, de su padre o de su marido, y allí pues de la abadesa y de la congregación de Valladolid. ¿No? O sea que, pero eso no quiere decir que no hubiera también monjas que quisieran salir, pero no muchas.
Claro, mayoritariamente eran las que querían estar allí.
Claro,
¿no?
Estaban allí, pues porque además es que estamos hablando de una época en la que la gente tenía unos sentimientos religiosos muy sinceros y profundos, ¿no? Entonces, pues, y además las monjas eran un referente de estatus, de alto estatus, los de Sampayo, sobre todo, un poco todas seguramente, pero desde luego los de Sampayo. Entrar en Sampayo era una cosa que no estaba al alcance de cualquiera, era un honor.
Era la élite,
un logro,
¿no? De las monjas.
Era la élite de las monjas. Entonces, eso no quiere decir que no hubiera monjas que quisieran salir, pero prácticamente muy pocas, según este libro de Colombas, ninguna hasta la guerra de la independencia, que ocurrió otra cosa muy notable, que fue que el mariscal Ney, que era, como sabemos, uno de los generales favoritos de Napoleón y que era el capitán general de Galicia cuando los franceses ocuparon Galicia, fue por varios monasterios para proponerle, ofrecerles a las monjas la posibilidad de llevar una vida, de darles los medios para tener una vida digna fuera del monasterio, invitándolas a salir, algún bien natural, con un representante de la Francia revolucionaria, desde luego. Claro, esto fue, por lo visto, una enorme ofensa. Yo
quería
creo que
alianzas, ¿no? Quería, claro, muchas alianzas.
No, quería dejar huella de sus, ¿no? Y erosionar y ofender seguramente a uno de los máximos representantes del viejo Estado anterior a la Revolución, que era en Galicia, los monasterios. Uh-huh. Y ofendió muchísimo. Yo creo que seguramente si las hubiera violentado físicamente hubiera ofendido menos que esto que había que todo el mundo percibió como una violencia al honor de los monasterios de Galicia, de Santiago y de las monjas, ¿no?
Ya.
Cuando lo hizo, solamente hubo dos.
¿Aceptó alguna, no?
Aceptaron dos.
Dos.
Por cierto, una hija de los marqueses de Bendaña, para que nos hagamos un... Y otra amiga, dependiente, de los marqueses de Camarasa. Y para que veamos efectivamente cuál era el nivel, ¿eh? Pero claro, la primera, la hija de los marqueses de Bendaña, no debió de ser muy bien recibida en casa también, porque supongo que esto también habría sido, este paso aceptando la propuesta de los franceses, habría sido mal vista por su familia, y a los dos o tres meses pidió ser readmitida y la readmitieron. La segunda, sin embargo, esa perseveró en su voluntad de no entrar en el convento con un gran valor y tardó años en conseguir que le reconocieran el levantamiento de sus votos.
De sus votos.
Uh-huh. Lo cual no era nada sencillo porque en aquella
estaba
época
el Papa y el Rey.
Eso tenía,
¿no?,
que tener un permiso expreso del Papa con el visto bueno del Rey, nada menos. No era un administrativo de tercera en una ventanilla. Tardó años en conseguirlo, pero al final consiguió.
Lo logró.
Lo logró, ¿eh? Y hubo otra, la más importante de todas, que era la que queríamos hablar, que es la monja de Sampayo por antonomasia, María Vicenta de Castro, María de Castro, ¿no? Que fue una señora que profesó cuando... espero, tengo aquí los datos. A los 22 años y murió casi a los 40 en el año 1833, de la manera más sobrecogedora e imaginable que fue, porque se cayó cuando intentaba escapar del convento por una ventana, la ventana de su celda, una de las ventanas de San Pallo que dan a la Plaza de la Quintana, descolgándose con una cuerda. La cuerda se rompió y cayó sobre sobre la Quintana y murió. El asunto es un poco confuso porque, evidentemente, el escándalo que produjo aquello nos lo podemos imaginar en el Santiago de mitad del siglo XIX, ¿no? Y porque, evidentemente, inmediatamente las autoridades religiosas intentaron tapar el asunto, que no se hablara en absoluto de él. El juez del arzobispo intentó sobreseer el caso inmediatamente, justificándolo en el sentido de que lo que había hecho la monja había sido suicidarse. Y el general de la Congregación de Valladolid, que era el jefe máximo del monasterio, reclamó el caso para sí y se consiguió que le concedieran la jurisdicción sobre el caso y no volvió a hacer ninguna gestión sobre el tema, a pesar de que los intentos de la Audiencia de La Coruña, que sí que quería sobre todo conocer quiénes eran los cómplices que había tenido la monja en su intento disparatado, intento de fuga que es disparatado cuando menos, ¿no? Una señora de 40 años, me parece que ya es esta aventura tan arriesgada, tan física.
40 pues, años a mediados del siglo XIX.
60 horas, seguramente, sí, equivalente. Sí, sí,
claro, claro.
Es una cosa que, en fin, parece un poco extraña, ¿no? Ella se escapaba, todo el mundo asumió que se escapaba por amores, porque le estaba esperando abajo, en la Plaza de la Quintana, con unas caballerías, dos personas desconocidas, dos varones. Se supone que uno de ellos era un pretendiente que tenía y con el que quería casarse. No sé si podía casarse sin tener la exclusión oficial, pero con el que quería irse, ¿no? Que era un criado, un paje del monasterio de Pinario. Es razonable porque, siendo un monasterio, como hemos dicho, hermano, seguramente esta persona tenía alguna clase de acceso al monasterio de San Pallo y había esa la oportunidad que podían tener para conocerse, ¿no? Y después también, claro, la historia de que una señora de esta edad, yo creo que hoy en día cualquier escalador con conocimientos rudimentarios de la materia, con un poquito de material, eso de descolgarse con una cuerda atada a la cintura desde una ventana al suelo es pan comido, pero una monja del siglo XIX es una cosa un poco rara. O sea que seguro tuvo que tener también cómplices dentro, no solamente para ayudar a descolgarse, sino también para romper la reja. Creo que si nuestros oyentes se dan cuenta de las ventanas a las que me estoy refiriendo, son unas ventanas que tienen unas rejas voladas muy potentes.
Sí, sí, muy potentes. O sea, sí, sí.
Violentar una de esas rejas, no sé cómo lo haría la señora, porque si lo hubiera hecho de día, habría sido vista, y si lo hubiera hecho de noche, en el silencio absoluto de la noche santiaguesa, se habría oído. O sea, sin embargo, encontró la posibilidad de abrir algún hueco en aquella reja para escabullirse por él. Y después tenía que haber tenido cómplices dentro que le hubieran facilitado el contacto con este señor. El tema tiene varios flecos que ya no estamos extendiendo demasiado y no hay ocasión. Yo remito otra vez a los lectores interesados a este maravilloso libro de García de Colombas, que todavía ahora tenemos la suerte de que podemos conseguir libros de segunda mano muy fácilmente a través de internet. Sí. Y yo creo que una persona que amante de Santiago, este es un libro que tiene que leer.
Las señoras de San Pallo.
Las señoras de San Pallo, el año 84 creo que es, ¿no?
Sí, sí, sí. Seguimos con la historia de María de Castro, que, por cierto, déjame que diga que sobre esta historia de la monja María de Castro, algunos guías o varios guías de la ciudad de Santiago de Compostela, a los visitantes, interpretan esta historia de que se fugó por una ventana y no ven allí en lo alto que parece que hay una cuerda. Ahora nos cuentas, ¿no?
Ahora os cuento. Pero, solamente antes de pasar a esa parte, es que hay que hacer constar que esto, claro, esto fascinó a muchos escritores de entonces acá, ¿no?
Hombre.
Y entonces, la mayor parte de ellos lo utilizaron como fuente de inspiración para recrear historias más o menos parecidas, ¿no? Sobre todo Lamas Carvajal y Emilia Pardo Bazán escribió un cuento muy corto llamado Cenizas, y Valentín Lamas Carvajal una especie de romance complicado y ampuloso y antipático un poco sobre el tema. Y después pues han tratado sobre ya a nivel de historiadores pues otros muchos escritores, ¿no?
El libro de Lamas Carvajal era La monja de San Pallo.
La monja de San Pallo, sí. El más interesante de todos, y esto están de acuerdo todas las personas que han tratado el tema, es un libro escrito por San Manuel Pintos. San Manuel Pintos ya hace mucho tiempo, pero le fue dedicado un día de las letras, yo creo que por los años 70, era un abogado de Pontevedra que fue juez y fiscal y no sé si registrador de la propiedad, y era poeta también. Tuvo una obra muy pequeña, pero una de las cosas que escribió fue un romance en tono elegíaco sobre esta monja. Y tiene especial interés porque consta que en el momento que ocurrió este suceso, él estaba estudiando en Santiago de Compostela. Por lo tanto, es seguro que formó parte de la enorme multitud ciudadana que acudió a contemplar el cuerpo de la monja caído sobre el suelo de la Quintana. Y eso se nota en la verosimilitud de varios de los pasajes de su poema. Es, para mí, yo creo que es lo más interesante que se ha escrito sobre el asunto, ¿no?
Déjame que diga que se le dedicó el Día de las Letras Galegas en 1975.
75, eso es. Yo creo que está un poco olvidado desde entonces, no se ha vuelto a hablar mucho de él, porque ya digo, tiene una obra muy pequeña, poética, pero bueno, a mí no soy experto en poesía, pero me parece bastante interesante. Y decíamos, claro, decías, ¿cuál fue la ventana desde la que intentó escapar doña María de Castro? Bueno, pues no se sabe muy bien, porque como han desaparecido, por lo visto, tantos papeles, el dato más fiable que tenemos acerca de cuál fue la ventana exacta desde la que intentó salió doña María, nos lo aporta Ferro Couselo, el escritor erudito santiagués, pero que vivió sobre todo vinculado a Orense, que cuenta que 10 días después del suceso apareció en el lugar en el que había muerto la monja, colocado en la pared del muro de San Payo, una colección de elegías escrito por autores anónimos, pero que según él eran autores de calidad, porque se notaba que las poesías eran buenas, en uno de cuyos márgenes venía escrito el que había sido en la segunda, sucedió la noche del domingo al lunes, 13 del mes de mayo de 1833, en el monasterio de San Payo, en la quinta celda, reja 10, que mira la catedral, contando desde el coro de dicho convento, en el segundo piso.
Bien. ¿Eh? Quinta celda, reja 10, mirando a la catedral, o sea, de espaldas a
San Payo,
y contando desde el coro.
Hay una manera un poco complicada, porque hay, primero, contando desde la iglesia, hay tres ventanas que yo creo que no son celdas, quizás un poquito... Yo, si realmente es la décima ventana, por cierto, esto nos entera de que las celdas del monasterio de San Payo, uno ve la fachada y se imagina que cada ventana se corresponde a una celda. Pues no, cada celda tenía dos ventanas. Es decir, que las celdas eran un pedazo de celdas, eran proporcionadas a estas personas, ¿no? Nos consta en la historia que no solamente vivía la monja, sino que allí vivían con ella pues educandas, algunas criadas, señoras de estado que le llamaban, y que eran lujosas y estaban compartimentadas pues con tabiques o con cortinajes, o sea que eran unos pedazos de celdas. Bueno, esta ventana décima en el segundo piso está prácticamente en la vertical de la lápida del batallón literario.
Del batallón
un poquito
literario,
a la izquierda.
Casi en mitad, pues, del edificio, mitad, ¿no? Sí. Por decirlo de la Eso fachada, es. De esa fachada, ¿no?
Pero yo, mirando por lo menos desde abajo, no digo, hombre, se debería notar algún indicio de manipulación en la reja que yo no veo. O sea que seguramente no vamos a quedarnos con completa seguridad.
Ha sido allí con prismáticos.
He ido con prismáticos días de lluvia y días en los que estaba demasiado oscuro y nunca me he acordado de ir en el momento adecuado. Con un buen teleobjetivo.
Hay que ir con una plataforma de estas, Iago, para subir comprobar el enrejado de todas las ventanas, ¿no?
Y he mirado también otra cosa, un detalle especialmente escabroso que citan varios autores, que es que en su caída la monja no cayó limpiamente sobre el suelo de la plaza, sino que se le hirió con un gancho que había en la fachada. Hay algún exagerado que dice incluso que su cuerpo quedó ensartado en el gancho de la fachada. No, eso no fue así. Pero, sin embargo, por ejemplo, autores serios como el propio García de Colombas sostiene que lo más probable es que no muriera por el impacto contra el suelo, sino que muriera por la herida que le produjo ese misterioso gancho que le rasgó la espalda. Nunca lo sabremos. También he mirado restos de las entregas de ese supuesto gancho y tampoco las he visto. Pero hay, sin embargo, otros autores, quiero decir, Jesús Filgueira Valverde, que escribió que ella intentó salir por la última ventana. La última ventana, no sé, es una cosa muy imprecisa, ¿no? Yo entiendo que la última ventana, si miramos de frente la fachada de San Payo, es la que está en la esquina superior derecha, que es, contando de izquierda a derecha, en sentido de lectura, y la más alta de todas, ¿no? Y si fuera esa realmente, uno va a verla, y ahí sí que hay, resulta, un gancho debajo de esa ventana. A la altura de la ventana que está debajo, de la del primer piso, hay una estructura, yo creo que es un soporte para una, claramente es un soporte para una polea, pues, para subir materiales y meterlos por la ventana de abajo, que oye, sí que habría sido un obstáculo peligroso para cualquiera que hubiera intentado descender de allí. Bien, yo me parece a mí que Filgueiro Valverde exagera. El texto en el que está escrito esto está escrito con un tono poético. Yo creo que es una licencia que se ha tomado él, porque siempre queda más bonito decir se salió de la última ventana que decir que salió por la décima ventana. No. Yo creo que esto hay que... nunca lo sabremos, pero por el momento hay que descartarlo. Seguramente esto no lo sabremos a no ser que aparezca, a estas alturas ya no aparecerá ningún papel oficial sobre el tema, o en caso de que lo cuenten las monjas, que estoy seguro de que para ellas será un recuerdo especialmente desagradable, que no querrán.
Si en San Pelayo, en el convento, habrá de registro, de historia.
No, yo creo que seguramente me parece difícil que no se haya guardado en memoria de esa era la celda de María de Castro. Yo creo que, pero bueno, en fin. Mientras tanto, yo creo que la nota al margen de aquella corona poética que dejaron en su memoria al pie del muro es suficientemente fiable para que digamos que efectivamente salió desde la décima ventana.
Bien.
Yo sí me parece, de todas formas, toda la historia es siniestra, ¿no? Es una historia gótica, es una historia que oprime el corazón, pero lo es mucho más porque tenemos que tener en cuenta que en aquella época la Quintana no tenía nada que ver con la plaza fría y limpia que conocemos nosotros, sino que seguía siendo el cementerio de la ciudad. Es decir, y era un sitio muy desagradable, ¿no? García de Colombas también nos transcribe algunos fragmentos de una carta. Este mal estado de la plaza, no solamente por el mal estado higiénico y el mal estado de las sepulturas, sino porque era un lugar céntrico de diversión de lo peor de la ciudad, ¿no? Que hablaba de gente que jugaba por allí, que se peleaba, y sobre todo lo que más les ofendía a las monjas era que decían constantemente blasfemias y palabras que las ofendían. Claro. Se quejaron incluso al rey del mal estado de la Quintana, y en esa carta que mandaron al rey dijeron que las monjas se quejaban de la manifestación de tierra y huesos de cadáveres aún no bien consumidos, añadiéndose la circunstancia de ser el terreno húmedo, y por esto más vastas las exhalaciones y más perjudiciales a la salud, especialmente en tiempo de verano y calor, en que, sofocada la plaza entre los elevados edificios que la cercan, no se ventila y es mayor la incomodidad de las religiosas. García de Colombás encontró también, junto a esta carta, un borrador con algunas frases significativas que las monjas no se atrevieron a mandar al rey por especialmente desagradables, entienden, ¿no? También otra vez sobre las condiciones higiénicas de la plaza. Decían en su borrador descartado las monjas: por tiempo de verano y aún de invierno salían de noche los gusanos en mucha abundancia, subiendo por las escaleras de las platerías y de la entrada norte de la plaza.
Ya.
Nos imaginamos cómo sería el sitio.
Aquello,
¿no?
Sí.
Y además ellas mismas se quejan, no se entiende el sentido de la queja, ¿no? Pero el ayuntamiento, cuando recibió la queja a través del rey, se lo hizo notar, que también, a ver cómo era esto. Las monjas decían: a las monjas les era indispensable servirse de las ventanas que daban a la Quintana para echar por entre rejas alguna agua, por no tener sus criadas tan a mano equivalentes servideros. Es decir, que vaciaban los orinales por la ventana y después se quejaban de que había malos
olores, olores de la Quintana.
Claro,
¿no?
Las del segundo piso vaciaban el orinal por la ventana, que mojaba la reja de las del primero. Y después se quejaban de que la señora del primero tuviera malos olores.
Malos olores, sí.
Y esta es un poco, ya digo, la historia es más larga y tiene más enjundia y tiene más historias. Pero ya me he extendido demasiado.
No, está muy bien.
Y es sorprendente.
La leyenda de María Vicenta de Castro. Lo usan los guías de Compostela, que no es leyenda,
pero lo utilizan. Pero yo he preguntado a santiagueses a mi alrededor.
Algunas, de todas formas. Sí.
Algunos, los buenos. Pero es una historia muy desconocida en Santiago. Y yo digo, por lo sorprendente, lo chocante, lo sensacional que es, yo creo que debería estar en boca de los santiagueses constantemente. Y la memoria cada vez que pasaban por ahí, sin embargo, sorprendentemente se ha olvidado. Estaremos hablando de otras historias y otros personajes que uno entiende que no se haya acordado nadie de ellos.
Bueno.
Pero esto, ¿no te parece realmente notable?
Me parece muy curiosa esta historia. Y muy santiaguesa, muy de Compostela.
Hombre, de lo que más.
De lo que más. Bueno, y esa recomendación, ¿no?, de las señoras de Sampayo, de Colombás, ese libro que podemos encontrar y que relata seguramente parte de esta historia.
Es una historia muy 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 completa y muy buena, sí.
En Picheleiros Olvidados, con Iago García. Gracias, Iago. Hasta el próximo día.
Alberto. Hasta luego.
Las noites eternas, las que no queremos dormir. Entre sucios apuntes en fume furtivo, tragamos o medo y pasamos acción. Y dicemos que no.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Voces de Compostela. Con Alberto González.
Imos a ir agora a Taboiro, está con nosco Daniel García, é o presidente da AVE, da Asociación Boirense de Empresarios. Hola, Daniel, moi bo día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Por decir, ¿non? Cuberto chovendo en Boiro, ou non?
Bueno, pois ahora mismo está cuberto, pero non chove.
Non chove, bueno,
por fin. Por fin, sí.
É un paso, porque xa se cambiaron os escaparates, ¿non?
Sí, xa cambiamos...
A moda tempada de primavera-verán, ¿non? Pero
non sacamos o chaquetón, sí, ¿non? Cambiámoslos a toda presa para que estuveran para Semana Santa ben colocadiños. Mire como vai a Semana Santa, pero bueno, o que toca.
Que dimos a facer, non? Sí. Os que os adicades esto do comercio, non? Sabedes, a moda, sobre todo, sabedes como van estas historias.
Sí, sí, contra o tempo non se pode loitar, así non que...
Vendeches para augas.
Chubasqueiros.
Bueno, falamos con Daniel porque a Asociación Boirense de Empresarios volve a renovar o seu sistema de fidelización, non? Clientes. Onte ofrecías unos datos, poñías un datos un arriba da mesa que propiciaban precisamente que lanzásedes, digamos, unha nova campaña, non? Neste sentido.
A verdade é que levamos un ano co sistema de fidelización, estamos encantados, porque, bueno, temos 2.800, máis de 2.800 usuarios activos que suben tickets todos os días, registráronse ao longo do ano 2023 máis de 38.000 tickets, que eso nun pobo como a Boiro é...
Sí.
A verdad que estamos moi contentos, parece, bueno, que a xente eso, agora velo, pídeche o tique en todos os sitios, nos bares, no comercio, para subir a AVE, velos aí nas cafeterías subindo tiques para conseguir os puntos para ter os regalos, claro.
Ben, o único que pero consiste que... facer as compras, non esos tiques, subilos precisamente a web da patronal, non?
A ave.gal, sí. Nada,
darse aquí de alta como usuario, obviamente, ¿no? Darse de alta como usuario.
Sí. O sea, un correo electrónico, é un nome, nada máis. Nada, súbelo, ca foto. E unha vez que xa está registrado, non fai falta que te volvas a registrar. Xa asociado ao correo ou ao teléfono, xa vas acumulando puntos. Entón, bueno, a verdad que damos máis de 400 regalos. E vívonos na obriga de ampliar o catálogo. Ahora mismo, pois, xa non tiñan os regalos porque a xente xa os consumira. Uh-huh. E nada, ampliamos o catálogo con 9 regalos novos, donde temos maletas, toallas de playa, un set de queixos. Bueno, a verdad que os regalos están moi ben. O regalo estrella tamén é que o podes canjear por 5 euros para comprar no comercio local. Nos asociados a AVE, vamos. Son uns bonos regalos de 5 euros, podelos canxear por esos bonos. Entón, bueno, pois, nada, moi contentos por como vai.
Sí, sí, deixame que diga que esta é a campaña permanente, non? Durante todo o ano, porque, sí. Bueno, estamos vendo que cada mes hai algún motivo para lanzar alguna campaña, non?
Dende que temos o sistema de subir os puntos de fidelización e tal, todas as campañas que facemos van a través de pois deso, de registrar os tickets, xa non utilizamos papel, entonces, bueno, pois que chega a campaña do pai, pois os tickets que subas, pois consigues puntos, un 10% do importe do ticket, pero tamén optas aos regalos que facemos nesa campaña. La verdad que está funcionando muy bien.
Sí, sí. Por cierto, deíseme que diga que os aportaba de sonte, non? Digamos, el lanzamiento dos novos obsequios ou regalos nesta campaña de fidelización, que o volumen de negocio xerado no comercio dos asociados subindo os tickets, non os 2.800 usuarios, vai sempre todos 2 millóns e medio de euros.
2 millóns e medio de euros que se generaron...
É un buen disco,
A verdade que sí, por eso que, bueno, é para estar contentos, claro que sí. As cifras aí o din, estamos falando de que foi o primeiro ano de que, bueno, que cada vez que a xente o boca a boca está funcionando, os comerciantes estamos facendo unha gran labor explicando a xente, ame, pois sube tickets que vas acumulando puntos, non costa nada. Entonces, para ser o primeiro ano e ter estas cifras, sí, quer decir que é para estar máis que orgulloso.
Si logo é perder un minuto subindo ticket, nada máis.
Sí, que unha vez que, a primeira vez é o que máis te leva, porque tens que poñer o teléfono ao correo, pero que despois a foto xa vai directa, esa... Sí. E nada, a partir de ahora tamén, bueno, fixamos unha mellora tamén no sistema, porque a xente que se registre, pois tamén se vai enterar de todas as noticias que pagamos na AVE. Bien. Pois das campañas de promoción e tamén de cousas que pagamos pois no verán ou en navidades, entonces estarán enterados de todo.
Ben, tendes un obxectivo, Daniel, decir, a ver se chegamos a X número de usuarios, obviamente, canto máis usuarios, bueno, que funciona ben, obviamente, non? Se está funcionando moi ben, como decíamos antes, pero decir, home, a ver se chegamos agora, estamos na barreira dos 3.000, non? A ver se dentro de un ano, non, cas diferentes campañas chegamos a doblar os que hai, non? Despois do primeiro ano de experiencia, porque se contabiliza, estamos contabilizando, digamos, de máis ou menos xaneiro do ano pasado a xaneiro deste ano, non? Máis ou
sí,
menos.
Sí, os datos son de un ano. Levamos co sistema un ano e dous meses, pero os datos son de un ano. Si chegáranos a barrera dos 5.000, eu estaría saltando de alegría.
Dimites como presidente, o deixas aí, non? Que veña outro,
dale, xa, sería o meu cume, xa aí, veña.
Sí, no? Que veña outro que me supere, non? Bueno, a ti e o resto de compañeros da directiva, pero ti eres, digamos, a cabeza visible neste sentido, non?
Sí, sí.
Home, entendo que a partir de agora é cada difícil, non? Hacerse socio, por decirlo de alguna forma, non desta idea de fidelización, non do comercio, pero bueno, sempre hai a xente que non lle chega,
Sí, no,
por calquer motivo que se vai enterando nos propios comercios, non?
Sí, por exemplo, a mellor hai xente que aínda non se enterou, que é reacia a primeira vez, pero así que chegan co regalos ou que lle dan o bono este de 5 euros para gastar, sí, despois de meteira, pois pues, pois é bonos a subir, ou por exemplo, pois pues, miña nai outro día voy a unhas clases de manejo de
redes teléfono, sociales, ben, claro.
A partir de ahora xa empezou a subir tickets e tal, porque a primeira era un pouco máis reacia. Quero decir que, bueno, sí, home, estamos aí, seguro que vamos a subir e vamos a chegar a esos 5.000.
Ben, todos os maiores, os que non teñan, ou pequenos, pero que non teñan habilidade en este sentido, bueno, pois sempre hai alguén da familia que lle pode botar unha man.
Sí, claro que sí, home, para isto estamos...
Que iso é bastante sinxelo, non? Incluso vos, non, dendo propio comercio, colaborades neste sentido sin ningún tipo de problema, non?
O traballo máis grande temos lo que facer os comerciantes, explicando a xente como vai, as cousas que se poden conseguir, recordándolle eso, acórdate de subir o ticket, que hai premios, quero dicir, a labor máis importante é a nosa. Unha vez transmitido, pois supoño que eso vai rodado.
Sí, sí, por certo, que na campaña pode participar calquer persoa. Sí, simplemente sí, claro. Ten que mercar precisamente nos membros asociados a AVE, Asociación Boirense de Empresarios,
sí,
nada máis.
Que se parezca raro, hai moita xente de fora que cando ven a comprar sube ti que se levou premios de aquí e non eran de Boiro, así que...
Non, pero o digo isto porque hai moita xente que vai a mercar a Boiro, non? Falo de concellos, bueno, de todo Barbanza, zona do Sar, incluso de Compostela, non?
Sí, temos moita xente de Santiago, que ten segunda vivienda aquí en Boiro, ou que está acostumbrado a vir aquí. Temos moita xente de Pontevedra tamén, que ven as tendas de Boiro, que lle gustan porque hai moita variedade. Bueno, sí, a verdad que hai xente que va a buscar premios e non eran de Boiro.
Ben, bueno, pois nada, que siga incrementándose.
É unha boa noticia, claro que sí.
A ver se chegamos aos 5.000 nesta campaña.
Ojalá.
A seguir ojalá. Remando así. Daniel, ojalá. Moitísimas grazas por o teu
tempo. Gracias a vos, de verdad. Moitas gracias.
Nada, unha aperta, bo día.
Unha aperta.
Gracias, bo día. A campaña de fidelización da Asociación Boirense de Empresarios, que obviamente sigue en marcha, pero os datos do primeiro ano, a verdad que son francamente vos, 2.800 usuarios, 30.000 tickets registrados, preto de 600 premios entregados. Ao final, os importes de premios das campañas cos bonos SABE económicamente foron 13.900 euros, o volumen de negocio que se xenerou precisamente para os comercios da AVE, 2,5 millóns de euros. E agora, bueno, pois se incrementa, ¿no?, un novo catálogo de regalos, de agasallos, maletas, set de picnic, lámparas, bonos de 5 euros para gastar nos comercios adheridos dos clientes que poden cambiar neste caso por puntos. Presentábase precisamente onte un novo paso máis deste sistema de fidelización de clientes nos comercios de bonos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Hoy hemos dejado para el final la agenda de actos, algunas de las actividades que hay hoy en Santiago de Compostela. Entre ellas está, a partir de las 7 de la tarde, en la librería Pedreira, se presenta el libro de Lino Brase, Siri, unha viaxe cara a vida, a súa obra póstuma, un libro basado en unha historia de solidaridade e generosidade sobre el pequeño Sidi, que foi tratado de unha grave enfermedad en Galicia a través del programa que tiene la ONG, en este caso Terra de Homes. Foi un programa de saúde, viaxe cara a vida. Lino escribió precisamente desde el corazón este libro que se presenta esta tarde a partir de las 7 en la librería Pedreira. Va a estar allí presente a Raúl Besada, que es el delegado en Galicia de Terra de Homes, que además firma el prólogo del libro. Hola Raúl, buenos días, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, convidar a toda la gente que nos esté escuchando que se pase por la Rúa do Mesanto en la librería Pedreira esta tarde a este libro, que es un poco más que la presentación de un libro, ¿no, Raúl?
Sí, bueno, quería empezar también dando las gracias a Antón, de la librería
Antón Pedreira, sí.
Antón Pedreira, por facilitar todo esto para que podamos presentar ali o libro que teníamos moitas ganas, a Editorial Hércules, que é a editora e que favoreceu tamén este libro que se escribiu estando Lino en vida, pero que se editou cando él se había fallecido. Por lo tanto, a Lino, que é unha persona que considero amigo, pois se fai con moito cariño, non, a esta presentación por o que respecta a miña parte en concreto. Tamén nos vai acompañar María Brase, súa irmán, que ademais é a ilustradora do libro, tamén Sanina, que é a súa compañeira de vida, que vai a falar tamén un pouquiño pois de lino, que é algo tamén do que recolle o libro. Non eu falarei máis da parte de onde é, inda que o libro recolle unha historia dun neno que efectivamente a lino lle cautivou moito, porque foi un neno que chegou con unha cardiopatía grave, que era en seu país non era curable, pero ademais viña cunhas cataratas e non podía ir, non podía ver. Por lo tanto, era un neno que estaba ciego, que deu a niños, uh-huh. Que súa vida pues estaba limitada a un tempo moi corto porque non se, no se podía operar, non? Lle gustou tanto que ele escribiu este libro, que é moi bonito, non un libro de moi grande de páxinas, pero que é moi importante no seu contido, non? Porque como ti decías, Alberto, ao principio, está feito desde o corazón, historia moi moi bonita, moi moi de sinuosidade. En estes tempos que corren, uh-huh. pois foi falta falar moito da sinuosidade das persoas, non? Porque, bueno, o mundo parece que vai no camiño
contrario.
Opuesto, non? Que todo é, pois eso. En fin, que vou a contar que non se sepa cando un, pola mañán abre un periódico ou encende a radio ou a televisión.
Sí, sí. Non, sin dúbida, non, eh? Bueno, son estas historias que ao final nos cautivan. Eu penso que nos gustan a todos, non? Que reflexionamos sobre elas dicindo, por que non podo eu botar unha man, non? Aí traballades dende as ONGs sin pensar isto, traballabades arreo, non? Constantemente, todos os días. Pero o resto, digamos, dos cidadanos nos achegamos solo cando hai estas cousas e coñecemos estos datos, non estas historias, non? Como a de Siri e a do propio Lino Brase, non? Ou verse cautivado por esta historia e poder facer un libro delo, non? E contar, digamos, nese libro as experiencias e as vivencias deste rapaz.
Sí, bueno, Lino sempre foi unha persoa moi sensible ca infancia. Xa digo, o conocí desde fai máis de, penso que xa 30 anos, porque xa tamén son unha persoa. Empezamos con o proxecto do Neno Saharaui, sempre foi moi sensible con isto. Por lo tanto, bueno, pois isto recolle un poquinho a súa forma de ver o mundo, non? Fíxate que falas de o que facemos as persoas que estamos nas ONGs, non? Acabamos de ver, lamentablemente, 7 cooperantes.
Sí,
máis de 200.
O de onte. Sí, o de onte.
Pero máis de 200 que levan morto neste conflito, nesta guerra. Pero bueno, non nos podemos olvidar da cantidad de situacións, pois, en Ucrania, en países que están vivindo constantemente conflitos armados, situacións de non só de guerra, sino tamén de que non teñen recursos para os inmigrantes que están constantemente saídos dos países, que non o fan por gusto, sabes? É dicir, vivimos en un mundo moi convulso e, bueno, nos poñémonos o pequeno grano de arena, fan falta moitos granos de arena. A verdad que, bueno, pois, esta é unha forma tamén de sensibilizar e de que chegue, porque é un libro feito para todos os públicos, non? E que chegue, sobre todo, a xente máis xoven e que, de alguna forma, bueno, pois, faga algo xunto con todo o que hai que facer entre todos, porque isto non, un libro non cambia o mundo, evidentemente, pero, bueno, é unha forma de intentar sensibilizar e darnos conta de que este é o camiño, non? Axudar aos que necesitan, porque, ademais, ao final, é o que che fa feliz, porque, o demais, pois, bueno, pois, crea un mundo de odio, un mundo cruel, non?
Sin dúbida. É un bo instrumento este libro, para chegar a vos, non? E coñecer o traballo que facedes, por exemplo, en Terra de Homes, non?
Sí, nos estamos no este un proxecto moi bonito que está moi ben e que ademais é moi impacta moito porque se ve se toco que se fai, non? Son nenos que veñen, nenos que veñen e se operan, pero bueno, a ONG está en Ucrania, está en Palestina, está en Ecuador, está en varios países tamén axudando xunto con outras moitas ONGs, non? O sea que, pero bueno, este está enfocado a este proxecto, como digo, poñendo que está ilustrado por María, que tamén é moi bonito, que é a súa irmán, que está con nós e con Sanina, por lo tanto creo que vai ser un acto moi 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 emotivo, non?
Sí. Sabedes algo de Sidi?
Mira, siempre decimos que a mellor noticia que non haya noticia.
Ah, ben, sí, eso é positivo, claro, obviamente.
Claro, é positivo, porque nos, esto es por cierto que tengo un principio y un final. Importante, y a nosotros lo damos siempre, somos, intentamos ser muy pedagógicos, que este niño esteña en su país, su vida, su cultura y sus raíces. Y no nos podemos, no tenemos ningún delito de desarraigarlos de allí. Este es un niño que tiene una familia, unos pais que queden, y que tuvo oportunidad de vivir aquí, y luego vuelve a su país. Si pasara algo, si este neno, o se pasara algo, eu estaría informado. Si non pasa, si non estou informado, porque todo sigue discurrindo, e de feito, non, unha vez que o neno regresa, pois xa sigue súa vida normal. Non hai un seguimiento médico, sí, durante un período, pero logo xa o deixamos, como quen di, non? Xa digo, se hubiera pasado algo, pues, saberíamos, porque sempre chegaría a información. Ali en África, ademais, hai unha cultura oral moi extendida. Se un neno falleciera por algo, por eso che decía Alberto que a mellor noticia, a mellor información, non ten información.
Non saber nada. Sí.
Porque quere decir que vai ben.
Me decías que él, cando veo aquí, que non veía, que foi operado de cataratas, pero recuperou vista.
Sí, mira, sí. Foi moi bonito, porque foi unha intervención que se fixo da viña por a cardiopatía, que era que condicionaba a vida, pero tiña con unhas cataratas que o neno tiña que ir apoiándose en todo, porque non vía, claro. O sea, súa visión era, entonces se marchou de aquí. Bueno, tenía también una tercera intervención, que era una tontería, que era un testículo, ¿no? Pero eso no, se aprovechando ese episodio de todo, ¿no? Pero él viña por la cardiopatía, que sucede que, en este caso, coincidió que alteras cataratas, pues se operó también. Entonces, se marchó con todo.
Qué bien. Marchó bien de corazón y bien de vista, ¿no? Por decirlo así. Sí. O mellor do que viña, por supuesto.
Sí, él no conoce este caso, porque, bueno, él estaba en contacto con nosotros permanentemente, nos ayuda mucho, no negué. Foi unha persona que, sobre todo nos principios, e cando veo isto, lle gustou tanto que o libro tiña aí para sacar, e entonces, bueno, un poquinho antes de falecer, xa estaba escrito, e, bueno, desgraciadamente, pues, faleceu, e cando se editou, xa, pues, se hizo como unha obra póstuma, ¿no? Okay. Pero, bueno, estuvo aí nese impas, ¿no?, de esta situación.
Sí, bueno, pois pues esta tarde preséntase esa obra póstuma del Nino Brase, Sidi, unha viaxe cara a vida, a historia precisamente deste rapaciño, deste Sidi, que veo aquí a Compostela da Man, precisamente de Terra de Homes, nese programa que ten desde Saúde Viaxe cara a vida. 7 da tarde na librería Pedreira, ali con Antón Pedreira e familia, na presentación, donde tamén vai a estar Raúl Besada, que hoxe estaba con nosco, contándonos precisamente a historia de Sidi e a historia de Lino Braxe, ahora de escribir este libro. Raúl, moitísimas grazas polo teu tempo, que va moi ben esta tarde.
Gracias a vos.
Grazas, bo día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Cal é a túa comida favorita? Sabes que o que comes pode influir nos teus tratamentos médicos? A túa medicación é un ingrediente a teres en conta na túa alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vai a seguir chovendo, como vai a ser o día de hoxe pola tarde, mañá xoves. María Souto está en Meteo Galicia. Hola, María, moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Hai boas novas ou seguimos igual?
Eu vou me quedar con menos malo, non? Porque é verdade que, claro, seguimos cos ventos do suroeste, que son os ventos asociados ás borrascas, á humidade, pero é verdade que nin chove nin fai o vento que tiñamos onte en días pasados, non? Así que, bueno, unha lixeira melloría dentro de seguir na influencia das borrascas, e de momento non se ve o anticiclón para o que queda de semana. En todo caso, bueno, tanto hoxe como mañán vamos a ter pouca chuvia, é verdade que de cando en vez se vai a registrar algunha chuvia, pouco significativa, ventos de componente sur, que de momento tampouco deixan aviso, aínda que pola tarde será un poquinho máis venteada que a mañán, e as temperaturas, pois, que casi non se moven, non? Porque as noites non son para nada frías, pero polo día vemos moi pouco sol, así que andamos falando de mínimas de 12, 13 graus, e máximas o maior de 14, 15 graus, non? Moi pouquiña oscilación térmica. Así estaremos tanto hoxe como tamén mañán, que eso, non hai avisos, pero en todo caso vamos a seguir falando dun ambiente de moita humidade e de moitas nubes.
Ben, en novas de cara a fin de semana.
Bueno, pois pues estamos pendientes sábado. A ver, é verdade que algunha fronte vai a seguir entrando, así que o ambiente continúa igual, bueno, pois pues casi ir vendo día a día esos momentos de entrada de frontes que vamos a ter, máis chuvia, máis vento, con momentos, bueno, pois pues de relativa tranquilidade como poden ser hoxe e máis mañá.
Bueno, pois pues seguimos así, co paraguas, chubasqueiro e demais, sempre a carón de un, para seguir disfrutando da vida e do día. Gracias,
efectivamente.
Gracias, María.
Veña. Hasta
luego, chao. Gracias, María Souto. O tempo de Meteo Galicia, pois prácticamente para rematar o voces desta mañá de mércoles.
Nos escuchas a través del 88,8 y del 107,5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agarramos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes. Road, the only one that
I have ever known. Don't know where it goes. Radio Voz con Alberto González.
Cerramos el Voces en este miércoles. Mañana a las 12 les esperamos con más historias de Compostela y el Barbanza. Sean muy felices, pasen un buen día.
Sometimes I wish someone else walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadow's only one.